Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para la audiencia. Sí, así es, estamos saliendo ahora de una conferencia de prensa, de una reunión donde todas las cámaras que integran la OIT han dado un comunicado a través del presidente donde se menciona lo que acabas de contar.
Alberto, José Rojas te saluda. Decime, primero la cuestión particular que tiene que ver con los supermercados y después vamos a entrar en la cuestión general de todos los gremios en cuanto a los efectos. ¿Cuál es la situación, digamos, de supermercados? Ayer nomás estábamos hablando con la... Eso sirve como ejemplo para iniciar la charla. Hablábamos con la gente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, donde decía que si esta situación continúa así, hay muchos riesgos de desabastecimiento en pocos días más. Decía el fin de semana, pero otros dicen un poco se puede aguantar un poco más. ¿Cómo lo están analizando ustedes en Capazú, Alberto?
Bueno, nosotros hace más de 10 días, José, venimos avisando que la situación se está complicando. Nosotros hemos levantado el punto y dijimos, bueno, señores, si ciertos productos que deben ser movidos por las rutas para los centros de distribución y posteriormente a los supermercados, los puntos de venta, no llegan, puede haber desabastecimiento. En todo caso, también puede haber retrasos en las llegadas y pueden haber recortes también en las entregas, ¿verdad? Entonces, esta es una situación donde el único perjudicado son las familias paraguayas.
Sí.
Entonces, acá estamos hablando de un grupo que tiene un reclamo válido. Eso queremos dejar en claro. El reclamo es válido. Cualquier privado, cualquier sector puede decir nosotros necesitamos un reajuste en nuestra tarifa, se negocia y te terminás poniendo de acuerdo porque imagínate el sector de transporte, todos los granos y todo en Paraguay se mueve en ruedas, todo se mueve por transporte terrestre. Entonces no sería sensato decir no podemos podemos dejar de depender del transporte terrestre, al contrario, es un aliado estratégico dentro de la cadena de comercialización. Entonces lo que ellos deben hacer es ponerse de acuerdo en una mesa, negociando y no patoteando, cerrando las rutas. Ellos están haciendo exactamente lo que no tienen que hacer, en el sentido de que le están poniendo a 7 millones de paraguayos en contra de ellos, porque 7 millones de paraguayos son los que están sufriendo las consecuencias de un cierre de los caminos. Entonces tenemos que ser realistas y tenemos que ver las cosas como sombra.
Alberto, si hablamos un poco de las autoridades, ¿qué opinión se merece la actuación que están realizando? Porque lo vemos un poco débil ante este frente.
Bueno, nos han comunicado y hemos visto imágenes de varias intervenciones en los caminos, en las que realmente ayer pudimos ver que hubieron
enfrentamientos.
Muy buenas acciones de limpieza de los caminos, ¿verdad? De sacar los camiones, de pedir a la gente que salga. Así que estamos, digamos, conformes en ese sentido con la actuación de la policía y de la fiscalía. Tenemos que reconocer de que desde ayer se está haciendo un trabajo bastante importante y esperemos que esto siga así, ¿verdad? Porque finalmente son ellos los que nos pueden garantizar que el libre tránsito en las rutas, ¿verdad?
Alberto, yo querría un poco insistir sobre eso. No deja de preocupar. Decía Andrea más temprano en otras entrevistas, decía, entre otras cosas, mi compañera de trabajo, que esto generará un serio problema inflacionario. O sea, aumentarán precios con el desabastecimiento, pero más grave todavía quiero plantearte la canasta familiar esencial: pan, carne, verduras, huevos, leche. O sea, en algún momento los lecheros echaron a perder una buena cantidad de su producto hace un poco más de una semana, y eso podría continuar si es que de repente esto... Decían los camioneros que podrían cerrar el fin de semana Asunción. O sea, eso es más grave todavía. No va a llegar un gramo de verdura ni de un huevo a los supermercados.
Bueno, yo realmente no escuché eso, ¿verdad? Pero si es así, eso no va a ocurrir. Lo tengan por seguro que no va a ocurrir. En Asunción viven 2,5 millones de personas que van a ser perjudicadas por un grupo. No tiene mucho sentido, a no ser que lo que quieran ellos es justamente perjudicarle a la gente, ¿verdad? pero honestamente no creo que lleguemos a eso. Yo creo que va a primar el sentido común, y los compañeros transportistas se van a dar cuenta de que han cometido un error. Se equivocaron pensando de que patoteando iban a conseguir sus objetivos, porque los objetivos se consiguen de otra manera. Entonces, si ellos eligen un camino equivocado, no van a conseguir lo que buscan.
Pero ahí falta, aquí
yo
falta...
creo que el sentido común va a primar, José, y eso no va a ocurrir.
Ahora, pero hay una cuestión también que hay que incluir en esta conversación, que es el tinte político que se le está dando ya. Aparentemente existe un grupo de camioneros que quieren seguir negociando, pero fueron presionados por una asamblea impulsada por gente que no le calienta un carajo, quieren cerrar rutas sí o sí, como de lugar, y eso presionó, digamos, a través de una asamblea a los que estaban sentados en la negociación. Eso, por lo menos un sector político, hoy hablábamos con Katia González y decía, esto ya tiene un contenido político muy fuerte. Sí. Si tiene un contenido político muy fuerte, todo lo demás, los números, los cálculos que se hacían, pasa a segundo plano, Alberto.
Totalmente. Esto se politizó. De hecho, la politización de esta situación fue la presentación del proyecto de ley de fijación de precio del flete, o de precio de referencia, y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, sobre ese punto también te quiero comentar, y en línea con lo que decís vos. Efectivamente, esto se politizó, y porque se politizó estamos como estamos. Si esto hubiera tenido su camino normal y su negociación dentro de los canales normales, esto ya se hubiera solucionado.
Alberto, ¿cuál es el pedido? ¿Cuál es el pedido para el otro lado, los otros jugadores, los políticos, nuestra clase política que está en el Senado también, este proyecto de ley?
Bueno, los problemas o las situaciones de precio se resuelven con una calculadora en una mesa negociando, no con una ley. Entonces, sería un precedente nefasto para la economía paraguaya y sobre todo para los más débiles. Eso tenemos que dejar en claro. Lo que se consigue con una ley de fijación de precios, si bien luego han sacado el componente precio de esa ley, no es necesaria. Hay un decreto donde hay un marco de negociación, y a partir de ahí es más que suficiente. No necesitamos una ley para poder reivindicar un precio de un sector, porque lo único que promueve una ley de fijación de precios o de regulación de precios es el desabastecimiento, porque mediocriza la producción del bien o servicio. Sí. Entonces es lo mismo que vos a todos los alumnos de tu clase le pongas 5. Después esa persona se va a tener que ir a la facultad y va a mostrar su nota, y el que estudió va a tener 5 y el que no estudió también va a tener 5, y se va a aplazar y va a ser un fracaso total en la universidad, porque es una mentira. Entonces no se puede desincentivar la competencia y la eficiencia.
Alberto, vos sabes que estás pisando el callo, y te digo por qué. Vos me estás diciendo con una calculadora sentado y a negociar, pero sin embargo, una calculadora para sentarse a negociar, eso implica tener que incluir a un porcentaje importante de informales. Hoy decía el ingeniero César Yure, de Capeco, que el 80% de los camioneros no exhibe factura. O sea, si voy a sentarme con una calculadora para negociar y no tener van a caer un montón de informales, entonces yo quiero entender que la ley de regulación lo que pretende es protegerlos, porque ahí van a entrar todos, pues, sin preguntarte quién es formal y quién no.
No, eso se consigue de otra manera. O sea, vos no tenés que hacer una ley para obligar a la gente a una cosa u otra. No es el camino. Hay que formalizar la economía. Es otro gran estratégico que tenemos que tener como país. No un sector aislado de esa manera. Sencillamente hay que trazar a quien la agroexportadora le está pagando, y bueno, esa persona tiene que tener factura, ¿verdad? Porque el problema, como decís vos, es la informalidad y la subcontratación a gente que de vuelta no tiene factura. ¿Por qué? Porque la agroexportadora exige factura sí o sí para poder abonar ese servicio de flete, ¿verdad? Pero de vuelta se subcontratan camiones, se subcontratan transportes, y esos transportes en muchos casos están en negro, no en todos los casos, pero en muchos casos están en negro. Y si vos estás en negro, te abastecés de cubierto de contrabando, te abastecés de combustible de ordeñe, te abastecés de la informalidad, no podés, digamos, tener el retorno de poder aplicar las retenciones que te hacen con los pagos del IVA. Entonces, estamos ante un problema. De vuelta, el gran problema del Paraguay, la informalidad.
Alberto, si hablamos de una línea del tiempo, ponele que en algún momento en estos días ellos digan, bueno, listo, vamos a tener que negociar, lastimosamente no pudimos llegar a esta ley de fletes. Sabemos que desde la CAPAS uno tiene una incidencia directa en lo que es el marco de la negociación, pero sí al ser miembro de la Federación de Producción, la Industria y el Comercio, la Unión Industrial Paraguaya, ¿van a estar abiertos para una negociación más adelante? Porque de alguna forma dependen de la logística.
Bueno, en realidad las logísticas no son de los supermercados. Nosotros recibimos en los locales los bienes que compramos de todas las industrias, de todos los proveedores. Pero como decís vos, directamente estamos también involucrados porque somos el eslabón final donde esos productos tienen que llenar para llegar para que las familias paraguayas se puedan abastecer, ¿verdad? Que es una situación bastante compleja e importante. Sí. Entonces, de nuestra parte, nosotros siempre abiertos a participar de cualquier mesa, de cualquier negociación, con mucho gusto, ¿verdad? Hoy lo estamos haciendo y estamos bastante bien representados por la OIP y por la FEPRINCO, de quienes somos miembros, pero si de repente nos quieren invitar, nosotros estaremos ahí siguiendo las líneas de estos gremios.
Ahora, Alberto, ¿quién es el más responsable? ¿Los mismos camioneros, las intermediarias, las agroexportadoras que especulan, o también las cooperativas que están formando sus propias flotas de camiones y ya no dependen tanto de la intermediación?
Bueno, yo no le llamaría responsable, yo lo que llamaría son las debilidades que tenemos hoy, en las distorsiones que tenemos hoy en este rubro. Yo creo que el factor principal es la informalidad. Definitivamente, yo estoy seguro que la informalidad es lo que afecta a todo esto. Imagínate que aquellos que están formalizados pueden suscribir un contrato o un acuerdo comercial con estas agroexportadoras, y esos acuerdos van a ser cumplidos si es que están firmados, ¿verdad? Pero eventualmente, esos acuerdos firma una agroexportadora con una transportista y esa transportista vuelve a subcontratar y así, ¿verdad? Entonces, si toda la cadena logística está formalizada, hoy íbamos a estar discutiendo de lo mal que está jugando Olimpia y no de esto.
Sí. No te acuerdes nada de eso, por favor.
Buscan otro débil, ejemplo. Alberto.
Otro ejemplo, nada. ¿Por qué digo así? Alberto, gracias por tu tiempo. Te vamos a dejar. Y porque si va a entrar otra vez en Olimpia, ya me voy a enojar contigo.
Un abrazo.
Gracias.
Alberto Borowski, él es